Hola Javier, tanto tiempo, un saludo a vos y a tu distinguida audiencia, Javier.
Sí, un gusto realmente tenerte aquí en la Unión 800 AM. Vimos que estabas encabezando la reunión con los intendentes del Alto Paraná ayer en el Comité Olímpico, Mauricio.
Así es, Javier. Realmente esa reunión iba a ser en Ciudad del Este, específicamente en Mingaguazú, en el aeropuerto guaraní. Uh-huh. Debido a las circunstancias que se dieron de contagios masivos sin nexo en el departamento de Alto Paraná, también el contagio del gobernador Roberto González Baeken, a quien hoy quiero agradecer públicamente al ministro Uclida Acevedo, que nos prestó el avión de la policía al Casa 212, conseguimos un caravan, y la predisposición de parte de los intendentes que también fueron convocados por el diputado Ramón Romero Roa a acudir a una reunión el día de ayer en el Comité Olímpico Paraguayo, quien agradezco, dicho sea de paso, a la ministra de Deportes, que nos creó el ambiente con todos los protocolos y medidas. Estuvimos reunidos con todos los intendentes del Alto Paraná. Fue realmente una falta de comunicación el comunicado que había salido hace unos días de la Asociación de Intendentes del Alto Paraná.
Sí, parece que no estaban de acuerdo con la forma. ¿Cómo resolvieron eso? O sea, lo que entendimos es que prácticamente dejan fuera al gobernador de un trabajo más directo con los intendentes, Mauricio.
No, realmente ellos optaron por un trabajo, por una independencia. Al terminar la reunión estaba presente el presidente de la Asociación de Intendentes de Alto Paraná, y por vía Zoom nos estaba acompañando el ministro Joaquín Roa, de Emergencia Nacional, debido a que él por precaución él estuvo esta semana con el gobernador. Entonces decidimos hacer este cambio repentino de cambiar la reunión de Ciudad del Este al Comité Olímpico, traer a los intendentes, porque realmente el presidente de la República se despierta todos los días con la preocupación de cómo está el Alto Paraná. Y surgieron estas transferencias extras por parte del gobierno, eso que consiste en 2 millones de dólares, que eso está traducido en 28 mil transferencias de 500 mil. Y realmente lo que se hizo fue una redistribución de las transferencias. El gobernador había solicitado unas 10.000 transferencias para que él pueda presentar una lista para camioneros, para las personas que trabajan de noche, los mozos, también para vendedores informales y también unos beneficiarios de la ciudad de Ciudad del Este, ¿verdad? Y lo que se hizo fue una redistribución. Yo creo que él tenía alrededor de 10.000 transferencias, para lo cual le quedaron 8.000, y había renunciado el intendente de Ciudad del Este a las transferencias que iban a hacer para la ciudad, para el distrito de Ciudad del Este. Él había transferido toda la responsabilidad al Consejo de Acción Social de la Gobernación, por lo que también de los, creo que eran 4.500 transferencias para Ciudad del Este, se extrajeron 1.000, para lo cual 3.000 se dieron para una redistribución entre todos los distritos, los demás distritos del Alto Paraná. O sea, fue una redistribución de las 28.000 transferencias de 500.000 guaraníes, más 5.000 kits que van a ser distribuidos equitativamente en todos los distritos del Alto Paraná, que eso no forma parte de los 2 millones de dólares que son traducidos en 28.000 transferencias. Pero eso fue lo que se resolvió el día de ayer.
Quiero tomar bien nota, porque esto vamos a subir a nuestras cuentas de redes, Mauricio. Claro. A ver, claro. De esos 2 millones de dólares, ¿para cuántos pagos son realmente?
Esos 2 millones de dólares representan 28.000 giros de 500.000 guaraníes.
Bien.
Sí.
¿Que se divide en cuántos distritos eso?
Se dividen entre 19 distritos del departamento de Alto Paraná.
Ya. ¿cómo acordaron los números de cuánto le va a corresponder a cada distrito?
Y yo no tengo la lista realmente, pero esos números se basaron en base a un antecedente que había del programa de Angareco, de lo que estaba recibiendo cada distrito. Bueno. Fueron exactamente los mismos números aquí el programa Ñangarecó y fueron redistribuidos los 28.000, por ejemplo, 14.500 iba a ir para 10.000 iba a ir para el gobernador. Como te dije, él presentó una lista de los cuales los 10.000 se recortaron aproximadamente 2.000.
Bueno.
Y 4.000 se le recortaron al gobernador para redistribuir entre los demás distritos. Eso es lo que quiero que se entienda bien.
¿Y por qué lo que no se hace a través de una sola institución, Mauricio?
No, ayer solicitaron, la asociación de intendentes solicitó hacer una... solicitaron independizarse de la gobernación y hacer un convenio entre la Asociación de Intendentes y la Secretaría de Emergencia Nacional.
Que son las instancias. Algunos dicen, esta es una muy buena manera de politizar la cuestión porque estamos hablando de entrega directa de dinero fuera de estos programas, es como una ayuda tipo inmediata. ¿Es o no
pero
eso,
real,
Mauricio?
Esto realmente va a ser a través de... Ellos van a presentar su cédula a través del Banco Nacional de Fomento, van a poder retirar los aportes de 500.000. No va a ser una transferencia a las intendencias. Sí, va a correr por cuenta de las intendencias los beneficiarios, la lista de los beneficiarios.
¿Y hay algún requisito que los intendentes van a tener que observar antes de ingresarles a la lista?
Mira, está el programa Ñangarecó que consiste en que los beneficiarios no formen parte de los proyectos sociales del Estado, que no tengan ITS, en este caso es los que no hayan cobrado Ñangarecó, los que no hayan cobrado Tutubó, van a ser beneficiarios de este programa, de esta ayuda extra realmente de parte del gobierno nacional.
Ya. Bueno, ¿esto es hasta cuándo tienen que estar todas las listas de los intendentes?
Ellos van a preparar este fin de semana, creo que para la siguiente semana, entre el lunes y martes, ya van a estar las transferencias.
Claro, estamos insistiendo con esto. Esto es totalmente diferente al PTBO 2.0, Mauricio.
Totalmente diferente. Es una ayuda extra que, como te dije, el presidente todos los días se levanta, preocupado también del departamento del Alto Paraná, que goza de su interés y simpatía. Yo te quiero leer, Javier,
¿sí?
un escrito que hicieron ayer los intendentes, si me das 30 segundos.
Sí, claro. ¿Hola? Claro.
Dada la circunstancia que aqueja al departamento y la República, hemos decidido optar por el diálogo, donde solamente predomine el ser humano, el ciudadano alto paranaense. Nos imaginamos un país de confraternidad entre paraguayos. Ciudadano alto paranaense, muchas veces pensamos que nos hemos quedado solos, que nuestros sueños ideales de república en un país con sanidad universal y educación pública, en un país sin privilegio para sus políticos, en un país con un poder judicial independiente, un país de libertades con una línea de trabajo garantizada, un país verde, limpio, sostenible, un país de naciones, un país pacifista y de diálogo. Puede parecer que nos hemos quedado solos, pero no lo estamos. Ciudadanos alto paranaenses, trabajadores, los que nunca se resignan ni mucho menos se conforman. Aquí estamos, intendentes del Alto Paraná, nos unimos en tiempos difíciles para que en nuestro departamento enviar un mensaje poderoso de unidad a la República del Paraguay. Que Dios bendiga al Alto Paraná, que Dios bendiga al Paraguay. Firman intendentes del Alto Paraná. Que representan, ellos representan, ayer estaban intendentes de todos los signos políticos.
Sí, no, de 22 estaban 20.
Y enviaron secretario, no estaba el intendente de Ciudad del Este, los demás distritos enviaron secretarios generales y concejales.
¿Te explicó Miguel Prieto por qué no vino Mauricio?
No, Miguel Prieto había hecho un comunicado donde él consideraba poca la ayuda que de esta transferencia, que es realmente algo extra para el departamento, y él transfería todo a la gobernación de Alto Paraná. Entonces él ya se deslindaba de la responsabilidad, a lo cual igual Ciudad del Este va a recibir su transferencia.
Ya. Bueno, esta mañana tenés reuniones con los presidentes de seccional también, ¿verdad?
Esta mañana hay una sesión del Consejo Nacional de Presidentes de Seccional, que va a ser a las 10 de la mañana en la Junta de Gobierno. Y los temas a tratar va a ser la lectura de consideración del acta anterior, informe de gestión del presidente del Consejo, Edgar López. El tercer punto va a ser análisis y consideración de las solicitudes de intervenciones municipales pendientes de estudio en la Cámara de Diputados, para lo cual van a ser convocados en el seno del Consejo Nacional de Presidentes Seccionales, presidentes de seccionales de municipios que están con pedido de intervención y concejales municipales colorados de los distritos que piden intervención, para llevar a debate, para conversar un poco en el seno del Consejo Nacional y elevar a la honorable Junta de Gobierno.
En estos días, un frente de 28 senadores en el Senado, obviamente en Cámara Alta mejor, decían, consideramos que es selectiva la decisión de enviar los pedidos de intervención a Cámara de Diputados, que esto lo hace el Ministerio del Interior, que recaba los datos, luego va al Presidente de la República, y que consideran hasta una especie de persecución política a las administraciones opositoras, Mauricio.
Realmente yo quiero responder, ya respondió el Consejo Nacional de Presidentes de Seccional a estos 28 senadores. Y la oposición busca una vez más, yo creo que el acostumbrado pacto de impunidad en detrimento de la búsqueda de la verdad. Porque los pedidos de intervención son producto de la desconfianza de las honorables juntas departamentales y municipales a su administrador comunal, en este caso el intendente, ¿verdad? Los presidentes en aquel entonces seccional, respondiendo a ese comunicado, dieron su apoyo al presidente de la República, quien yo creo que es cierta esposa de institucionalidad, quien basa su fundamento político en la búsqueda de la verdad también. El respeto a las instituciones, sobre todo, ese es el carácter del presidente, y responder a los agravios solamente a un trabajo. Yo creo que la oposición con ese comunicado busca impartir el terror y motiva a salir a arriesgar la salud de todo el pueblo en plena pandemia en un acto irresponsable que motiva la anarquía y pone en riesgo la vida de muchos paraguayos. Ellos hablan de una justicia selectiva cuando realmente ellos quieren una justicia selectiva.
Pero si miramos, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, ¿todos están teniendo el mismo tratamiento? Es decir, ¿hay otros pedidos antes que, por ejemplo, el de Concepción o Encarnación?
Fíjate el municipio de San Antonio, el departamento central, donde hay solamente tres concejales colorados en la Junta, donde la misma oposición pide la intervención de la misma. También, tenemos el ejemplo del Indio también, donde los concejales colorados están pidiendo la intervención de un intendente colorado. No existe una justicia selectiva. Yo creo que la oposición intenta responsabilizar al Ejecutivo de algo que no está dentro de las atribuciones, puesto que yo creo que la Junta Municipal es una decisión política que se da en el seno de la Junta Municipal. Eso se eleva al Viceministerio de Asuntos Políticos, que por mero trámite pasa por la presidencia, por el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo eleva a la Cámara de Diputados. O sea, la intervención del Poder Ejecutivo es de mero trámite administrativo.
Recuerdo que el caso de Mayor Otaño, usted recuerda el intendente que había sido cómplice de la garrotera hacia jóvenes estudiantes que le decían, queremos saber ¿por qué no estás gastando la plata o cómo estás gastando la plata para construir los baños y reparar nuestro colegio? Y fue una de esas increíbles. Y por si fuera poco, el intendente Colorado, creo que es del equipo de Añetete, termina denunciándole a uno de los líderes, por ejemplo.
¿A uno de los líderes de quién?
Estudiantiles. Movimiento. Un chico de 17 años.
No, como te digo, existen casos y casos de intervenciones. Tenemos el caso de Limpio, tenemos el caso de San Antonio. En el caso de San Antonio, por ejemplo, hay solamente 3 concejales colorados. El resto son de la oposición. Tenemos el caso de Pedro Juan Caballero. Tenemos concejales que representan a la oposición y concejales que representan al partido. Es por eso que hoy estamos convocando el Consejo Nacional de Presidentes Seccionales a un debate del tema de las intervenciones de los municipios. Eso es algo que hay que debatir en el seno de la dirigencia para elevar a la Junta de Gobierno, para que los grandes temas nacionales también formen parte de un debate interno al interior del Partido Colorado, para que eso pueda ser elevado como bancada, como partido, a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores.
Exacto, vamos a seguir de cerca. ¿No se va a hacer ninguna transmisión virtual de esta sesión, Mauricio?
No se va a hacer ninguna, porque van a estar presentes, por supuesto, con protocolo de distanciamiento los presidentes de consejos. Cada departamento tiene un representante que es elegido por los presidentes seccionales. Van a estar representantes del Consejo Nacional. Los que no puedan estar van a estar conectados vía Zoom, y van a estar presidentes seccionales que son afectados, que sus distritos son afectados por el pedido de intervenciones con sus respectivos concejales. Entonces se va a bajar el debate al seno del Consejo Nacional para que eso pueda ser elevado a la honorable Junta de Gobierno.
Bien, Mauricio, hoy es el 7 de agosto ya, ¿verdad? Pocos días se cumplen 3 años que el presidente Mario Abdo Benítez asumió la presidencia. ¿Qué va a implicar los 3 años de mandato, Mauricio?
Y realmente el presidente siempre hace un análisis crítico, un análisis objetivo del desempeño de todos los ministros, de todo su gabinete. Yo creo que, como todos los años, él nuevamente va a hacer un análisis del trabajo de cada uno y seguramente se tomarán las decisiones oportunamente.
¿Quiénes participan de ese análisis con el presidente de Mauricio?
No, y él tiene un gabinete frondoso, tanto conformado por un consejo de ministros, donde todas las decisiones se toman en conjunto, donde todas las decisiones se hacen un análisis y un autoanálisis de cada ministro. Realmente hay un gabinete al cual él escucha, cual también el presidente es muy abierto, es muy democrático, y yo creo que se van a tomar las decisiones en el seno del gabinete presidencial.
O sea que podría haber cambios de ministros o directores o presidentes de entes, Mauricio.
No, yo no quiero aventurarme a decir eso, porque esa es una decisión estrictamente y únicamente del presidente de la República. Tampoco quiero adelantar nada, porque siempre se toman conjeturas de que si dice, que no dice. Entonces esa es una decisión que solamente el presidente de la República puede responder.
Por eso le pregunté así directamente, ¿habrá cambios en gabinetes o entes?
¿Qué te digo?
¿Va a haber?
No, y eso te digo, eso es algo que habría que preguntarle al presidente de la República.
Bueno.
Eso no es algo que yo pueda responder.
Y me remito al siguiente punto. Semanas atrás publicaban las fotografías de la reunión en la ANR cuando renovaban la comisión ejecutiva, y parte del texto decía, bueno, esta renovación se da para dar participación, por ejemplo, al movimiento Colorado Añetete, porque el movimiento Nor Colorado tenía el copamiento, es decir, ahora hay integración. Después el presidente Mario Abdo mismo dijo que este reencuentro, este acuerdo, esta alianza dentro del Partido Colorado, que es saludable, hace bienes para gobernar y demás. Entonces, no me queda otra más que preguntar, ¿se va a dar participación a profesionales, a técnicos, pero del Movimiento Honor Colorado en el gabinete ahora de Mario Abdo después de los 3 años?
Y realmente eso es algo que el presidente tiene que responder. Si la unidad, la concordia al interior del Partido Colorado es para dar gobernabilidad al presidente de la República, y sobre todo es importante un partido unido para la tranquilidad y la paz de la República del Paraguay, uno de los partidos más grandes del Paraguay, un partido centenario. Eso trae tranquilidad al Paraguay en cuanto a tranquilidad legislativa, tranquilidad de gobernabilidad. Yo creo que con un partido colorado sano, así creo que dice el líder de Honor Colorado, con un partido que goza de buena salud, entonces el Paraguay también goza de buena salud.
¿Está previsto un discurso especial, alguna actividad especial por los 3 años o va a ser así un día más simplemente?
No, por supuesto que no va a ser un día más. Hoy a nosotros estamos un poco imposibilitados también y tenemos que ser responsables por el momento que está viviendo no solamente el Paraguay, sino que el mundo. Y siempre va a ser un día especial el 14, 15 de agosto para nosotros, pero creo que vamos a tomar una responsabilidad del día.
Ajá. Pregunto si va a haber algún audiovisual, un discurso transmitir grabado, en vivo, una cosa como esa. Un material, como por ejemplo un material que se presentó en el Banco Central cuando el presidente entregó su informe al Congreso Nacional, una cosa así, preguntaba.
No, siempre va a haber una alegoría a un día importante. Yo creo que eso se va a dar, ustedes van a notar, en el mismo día. Siempre va a haber un análisis de los 3 años, pero todo con responsabilidad y con los protocolos y medidas sanitarias correspondientes, Javier.
¿Ese el audiovisual, el informe del 1 de agosto, quién preparó, Mauricio?
Y se preparó el consejo del gabinete de los ministros, cada uno aportó los logros y las proyecciones de su ministerio.
O sea, no es que se contrató a una agencia que haga la construcción audiovisual y el concepto en sí.
No, fue un aporte de todos los ministros de su trabajo en estos casi 2 años y medio, un aporte de cada ministro, y eso se hizo una miscelánea de eso, y el presidente dio como su informe. Siempre va a haber una empresa audiovisual que se encarga del compendio.
Ajá. ¿Cuál fue esa empresa que hizo ese compendio para el 1 de agosto?
No sabría decirte.
Bien. Mauricio Espínola, un gusto. Estamos atentos siempre a las informaciones desde Palacio de López. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Javier. Que tenga buen día.
Hasta pronto. Ahí estaba Mauricio Espínola, de Presidencia, el secretario.